Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 22 de septiembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, un placer tenerlo aquí en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, vamos a tener varios invitados, distintos temas de la realidad nacional. Vamos a conocer la situación de Silverio Portal Contreras, que aparentemente ha sido llevado a la enfermería en la prisión 1580. Hablaremos sobre el rebrote de COVID en la capital cubana. Hemos estado hablando del interior, pero también en la capital cubana hay números importantes de aumento sobre el coronavirus. Tendremos varios invitados de lujo al respecto. También hay una situación con el tema en Puerto Padre, allá en la provincia de Las Tunas. Y también hablaremos hoy sobre la cuestión de la represión universitaria por razones ideológicas en Cuba. Todo esto en nuestro espacio. En cuanto a la información, titulares a esta hora, el presidente Donald Trump defiende ante Naciones Unidas el derecho de Cuba, Venezuela y Nicaragua de luchar por su libertad. Otra muerte por COVID-19 en Cuba y el rebrote sigue imparable. Rubio, el senador Marcos Rubio y el demócrata Robert Menéndez presentan ley para combatir el tráfico de médicos cubanos y restablecer el programa de visas a los galeros. Y el Observatorio de Libertad Académica publicó este lunes su segundo informe sobre la discriminación política en la educación superior en Cuba. Esto es lo que tenemos también, sumado al rebrote que ha habido entre los constructores en Matanzas, que podría involucrar hasta 1,000 personas. Es lo que tenemos en cuanto a la información, y vámonos ya con nuestra primera invitada. El contacto ahí en la capital cubana con Lucinda González, esposa del preso político y prisionero de conciencia Silverio Portal Contreras. Buenas tardes, Lucinda. Lucinda, un placer. Buenas tardes. ¿Usted me escucha bien?
Sí, cómo no, perfecto.
Bueno, Lucinda, vamos a poner, no se escucha muy bien, pero vamos a poner para beneficio de la audiencia el audio que usted recibió hoy. Bueno, vamos a esperar un momentico. Cuando esté listo lo vamos a poner, Lucinda, no se escucha muy bien, pero para poner en perspectiva, ¿no? Y tener la prueba, la evidencia de esto que ocurrió en la mañana de hoy, como siempre ocurre, que los presos, los reos que están ahí junto a Silverio en la 1580, pues hacen la llamada, y en este caso ocurrió hoy para hablar sobre algo que iba a ocurrir con Silverio. ¿Qué le dijo este preso antes de tener el audio? Cuénteme usted, Lucinda.
Nada, mira, me llamó un preso para informarme que a Silverio hoy lo trasladaron para enfermería.
Vamos a ver, Lucinda, manténgase ahí. Ya tenemos el audio listo, vamos a ponerlo para toda la audiencia. Un momentico. Bueno, ese es el audio, no se escucha muy bien, pero usted lo recibió la llamada. ¿Qué hay detrás de esto, Lucinda? ¿Cuál es su preocupación?
Bueno, mi preocupación es que, bueno, yo se lo hice saber a este muchacho que se lo transmitiera a Silverio, que mirara bien la jeringuilla con que lo inyectan. Mi preocupación es que me lo vayan a contagiar con cualquier otra enfermedad.
Ahora, Lucinda, ¿cuál es? Porque eso sí no quedó claro. ¿Cuál es la esencia de llevarlo a la enfermería? ¿Es un examen porque se siente mal, porque le van a hacer un examen rutinario? ¿Usted no tiene esa información?
No, yo no tengo esa información, y ojalá sea para darle la libertad. Pero tú sabes que como está tan demascarado, a lo mejor quieren aumentarlo de peso, ¿sabe Dios? Ojalá sea, Dios mediante, que sea por eso.
Bueno,
Por eso quiero.
de todas maneras usted está haciendo la alerta de que esto ocurrió hoy para que se sepa.
Así mismo, que lo sepan, no vaya a ser cosa, se esté tramando también otra cosa peor.
Cómo no, gracias Lucinda. Vamos a darle seguimiento a esta situación. Cualquier cosa usted se pone en contacto con nosotros para tener la información. Era Lucinda González, pues esposa del preso político y también prisionero de conciencia declarado por Amnistía Internacional, Silverio Portal Contreras, ya cumpliendo más de la mitad de la condena en la 1580. Dios mediante sea y que se haya escuchado a Lucinda, que por cierto, hace pocos días entregó nuevamente un pedido de su libertad condicional. Ha habido una campaña internacional muy fuerte pidiendo la libertad de Silverio, de más de 70 años, enfermo, con varias patologías y en malas condiciones en la prisión. Veremos a ver de qué se trata y ojalá sea la previa de la decisión de las autoridades cubanas de poner a este preso político en libertad. Eso es lo que tenemos en cuanto al tema. Vamos a pasar en breve con nuestro próximo invitado en la capital cubana para seguir tocando el tema del COVID-19. Y eso es lo que nos proponemos. También quería compartir con ustedes la situación de Jordanis Labrada. Él no va a estar hoy con nosotros, pero sí estará su esposa, que va a compartir, Ariadna Ávila, lo que ocurrió ayer, que cuando intentamos hablar con Jordanis, que estaba por segunda vez citado ahí por la seguridad del Estado. Bueno, pues ya tenemos los detalles, vamos a tenerlo hoy más adelante con su esposa. Fue multado por 1,000 pesos y para toda la audiencia, para que conozcan cuál fue la razón de la multa, se enterarán cuando ella nos los cuente aquí en el espacio. Pero vámonos a La Habana. El contacto a esta hora de la tarde, 2 y 12 minutos, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo, también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un saludo para ti, para los oyentes y para su equipo de producción.
Bueno, en estos días hemos abandonado un poquito, producto del rebrote en Ciudad Ávila, en Holguín, abandonamos la capital, pero la capital sigue siendo el epicentro. Hoy la capital reportó 42 nuevos casos. En el municipio donde tú vives, 10 de octubre, se reportaron en esta jornada 2 casos. ¿Cuál es la situación en La Habana, en 10 de octubre, en tu barriada en cuanto al COVID-19, y me gustaría hacer un paralelismo, después que hagas tu explicación, para no volverte a interrumpir, poner esto en contexto con el desabastecimiento que continúa en La Habana, Marta?
Bueno, yo creo que el problema de del virus chino está tremendamente relacionado con el desabastecimiento que tenemos aquí en La Habana, porque no hay duda de que la mayor parte de la gente que se acumula en un lugar es debido precisamente al desabastecimiento. Por eso es que donde quiera tú vas a ver una cola y la gente desesperada por encontrar algo que llevar a la mesa de comer. Esto es precisamente una de las fuentes de infección más grandes que hay. Aunque hay que decir que la dictadura no hace mención de ello. La dictadura le echa la culpa a cualquier cosa. A una fiesta, a un toque de santo, a 3 gente cantando en una casa. Pero, indiscutiblemente, la realidad que es esta, esa ni se menciona. Y en nuestro municipio hay, con referencia a lo poblado que es, hay muy pocos lugares de venta en moneda libremente convertible, y el municipio es muy grande, además de lejos, las calles son largas, hay que caminar mucho, y es muy difícil encontrar abastecimientos aquí dentro del municipio, lo que hace que la gente, no sé si conoce, se esconde arriba de los árboles, en los pasillos, en cualquier mata, etcétera, para poder estar en la hora a las 5 de la mañana.
Ahora, Marta, hay una pregunta en este sentido. Lo que tan cacareadamente han planteado en múltiples oportunidades el señor Miguel Díaz-Canel y su cónclave de ministros en estas reuniones especiales de la presidencia para la lucha contra el rebrote de la pandemia, de buscar la estabilidad del abastecimiento y repartirlo equitativamente por las diferentes tiendas de los municipios para evitar la aglomeración. Aparentemente esto es una asignatura pendiente en 10 de octubre.
Sí, indiscutiblemente. Yo no creo que sea en 10 de octubre solo, yo creo que es una asignatura pendiente de forma general. han tratado de buscar fórmulas que son baches a través de los comités de defensa, darle turnos a los viejos, a las embarazadas, etcétera. Pero eso en realidad no funciona. Y te puedo decir por qué. Porque en los lugares donde hay algún tipo de producto que, como dice el cubano, sacaron pollo, sacaron picadillo, esa es la palabra que se utiliza. Y entonces, cuando hay algún tipo de abastecimiento, es tan grande la cola que prácticamente esas personas no pueden ni llegar a la punta de la cola, porque la gente se aglomera. No es una cosa que sea algo distanciado, las personas atrás de otra, con un metro de distancia. Entonces, no, nada de eso se respeta. La gente lo que se tira una arriba de otra, sencillamente para no perder el turno, para estar en el momento en que le toque, etcétera, y pierden la perspectiva del virus. O sea, que el que está pensando qué le va a poner en la mesa a sus hijos en el almuerzo, no está pensando que lo va a coger el coronavirus.
Marta, ¿y la policía no sigue tratando de controlar las colas en la capital?
No, mira, tú sabes que esa tarea se la han dado a un grupo de eficientes colaboradores de la dictadura que son miembros de los CDR, de la Federación, etcétera. Entonces, son los que se encargan de la cola. La policía te dice incluso, que está allí por si se produce algún altercado, por si es necesario la intervención de la fuerza policial, pero la policía en estos momentos no está cuidando la cola. Una cosa que parece bien, porque de verdad que es ridículo tener a un policía cuidando la cola cuando donde quiera que haya un robo no aparece un policía ni por ningún lugar del mundo.
Ahora, finalmente, Marta, 10 de octubre es uno de los municipios densamente más poblados de la capital. A mí me preocupa que hay barriadas que ellos deciden aislarlas, no le hacen las pruebas a la gente y se están en cuarentena, pero la gente entra y sale del municipio y se está mezclando con el resto de los residentes de la localidad. Eso puede ser una bomba atómica.
Sí, correcto. El municipio que yo te decía que es muy grande y entonces tiene barrios como Lauton, Lillanó, toda esa zona del lado oeste del municipio, pues es mucho más frecuente encontrar los casos que en esta zona del lado de acá. Por ejemplo, en el reparto donde yo vivo, que es Santo Suárez, un poquitico más para arriba, que es La Víbora. O sea, estas son zonas en las que no hay tanto movimiento del virus chino como en estas otras que te decía, la autonomía, ¿no? Están más llenas de este virus. Pero indiscutiblemente hay que salir del municipio a buscar la comida. Yo vivo colindante con el cerro, con el municipio Cerro, y la tienda que me queda más cerca pertenece al municipio Cerro. Indiscutiblemente tengo que ir ahí a buscar las cosas porque es la que me queda una cuadra de mi casa y no tengo que ir a las otras que me quedan muy lejos.
Increíble. Gracias a la capital cubana, a la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Nos quedamos ahí, vecinos, en el municipio del Cerro. El contacto ahí con el periodista independiente, también miembro de la Sociedad Civil Cubana, Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, a pesar de lo que ocurre en Ciudad Ávila, en el resto del país, pues La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia, de este rebrote que ha habido, como tú lo adelantaste, que iba a ocurrir. Hoy se reportan 42 casos, 3 en el Cerro. ¿Cuál es la situación allí? Y poner esto en perspectiva, me gustaría que para la audiencia lo hicieras, con el tema de que continúa el desabastecimiento en La Habana y la gente sigue en la calle buscando comida.
Mira, hablar de lo que predije, bueno, ahí están los resultados y era lógico que así pasara. Y hay algunas cosas que Durán no dice, y aunque yo no tengo la certeza, pienso que así pase. Usted le hace la prueba de COVID hoy a uno y le da negativo, pero mañana la puede coger. ¿Y cuántas personas tal vez no hayan muerto por paro cardiorrespiratorio y no hayan presentado síntomas de COVID? y como no lo presentaron, mueren por paro cardiorrespiratorio y era COVID lo que tenía.
No, y hay otro, y hay otro ángulo en esto, Pedro, de lo que tú estás planteando, que es bueno hacer un estudio sobre esto. Dada la ineficiencia del sistema y la cantidad de gente que tienen en barrios en la capital aislado, ahora los las personas del Ministerio de Salud Pública están haciendo muchas más pruebas con lo que le dicen la prueba rápida, que tú sabes bien que la prueba rápida es mucho más ineficiente que la que va al laboratorio.
No, eso está claro. O sea, incluso yo lo he comentado, cuántos errores humanos no se habrán cometido. La vorágine de trabajo que tienen esa gente y la presión de los que están trabajando en los laboratorios, de eso no se habla, tienen que haber unos cuantos. En cuanto al desabastecimiento, bueno, el señor Iribar, el primer secretario del partido, que me da gracia, toda esta gente se visten de militares, no sé por qué, porque no estamos en tiempo de guerra, pero bueno, habló de abrir los puntos a la capital para que se acabara el desabastecimiento. La primera es que, bueno, no está responsable del que cerró la entrada a La Habana. Y lo segundo, que nada se ha resuelto. Hace unos días, y lo publiqué, recorrí con un amigo cinco importantes agros de aquí, de La Habana, algunos de oferta y demanda y otros estatales. Estuve en el de Colón, en el Cerro, cerca de la ciudad deportiva, posiblemente el más grande de la capital. Y durante los últimos tiempos lo único que ha habido es chopo, pero chopo, que eso a veces ni los puercos se los comen porque son picantes, que estaban allí, unos plátanos tiernos y yuca. Era todo lo que había allí. Y en los otros ninguno pasaba de cinco productos. Algunos de nosotros tenían aguacate y malanga. O sea, el problema está en que no se está produciendo. Y ahora ya volvió a llamar a que los campesinos produjeran más. Y yo pregunto, y este pueblo sabe que los campesinos particulares que tienen el 30% de las tierras producen el 70%. ¿Qué hace el Estado con el 70% de las tierras produciendo el 70%? Bochorno, debía darle su incapacidad 60 años en lo mismo. Y diciendo lo mismo, más productividad, más eficiencia. Es más mentira, son unos incapaces y debieron haber renunciado hace tiempo todos ellos.
Ahora, finalmente, Pedro, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos con un rebrote de COVID en el país y desabastecido? Y el gobierno y los que dirigen se niegan a hacer cambios sustanciales, permitir las importaciones, permitir que los campesinos produzcan libremente, permitir que los negocios privados florezcan para que ayuden al desabastecimiento en el país. Hay una terquedad al gobierno y esto puede tener un impacto.
Mira, yo pienso que por el camino que va, cada día se están dando más muestras de las protestas, de desencanto, de lo inalcanzable, y la gente poco a poco se está dando cuenta que no hay solución a sus problemas. Y por eso está la represión en la calle, incluso una muestra de que ya la gente se está desentendiendo del gobierno. Es que en La Habana, hasta hace unos días, habían puesto 8.000 y tantas multas. Ya piensan resolver el problema de la cola y de la gente con multas. Y solamente le habían pagado 1.200, 1.300 y habían pasado varios días. Gómez nos escribió, o no llegamos o nos pasamos, y pienso que en cualquier momento este pueblo se va a pasar y va a hacer lo que tenía que haber hecho hace tiempo. Protestar masivamente por la incapacidad y el hambre, porque hay hambre, que no tenga CUC incluso, que no tenga dólares, incluso teniendo dólares, a veces no tienes acceso a un grupo de alimentos.
Como no, gracias Pedro Acosta en la capital cubana. Intentábamos establecer el contacto con la esposa de Jordanis Labrada, pues para conocer detalles con Ariadna Ávila, lo que ocurrió ayer, fue multado, lo vamos a decir ya, por 1.000 pesos por tener una foto del secretario ejecutivo de un Paco en las afueras de su casa. Y pues ella nos iba a contar la situación. 1.000 pesos en moneda nacional por tener la foto del secretario ejecutivo de un Paco en el frente de su casa y pues algunas documentaciones de la Unión Patriótica de Cuba. Eso es lo que ocurrió en el día de ayer y ya tenemos, vamos a establecer ya el contacto allí en Alto Songo, en Santiago de Cuba, con Ariadna Ávila. Ariadna, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Ariadna, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Bien por aquí.
Bueno, para que nos cuentes brevemente qué pasó finalmente con Jordani, que no pudimos hablar de él, fue citado nuevamente. ¿Cuál fue la razón de la citación que le hizo la Seguridad del Estado ayer?
Bueno, sí, se presentó ayer la citación, pero el motivo fue para imponerle una multa de 1,000 pesos, porque el día del allanamiento, que fue el pasado viernes, arrancaron de la puerta de la vivienda unas pegatinas que tenía de Cuba Decide y una foto de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Y entonces parece que eso a ellos les molestó tanto que lo citaron para ayer, y el motivo fue simplemente para eso, ponerle una multa o imponerle una multa de 1,000 pesos.
¿La va a pagar o no?
No, él claramente se niega a pagar esa multa y ya incluso debe otra de 1,000 pesos, que se la pusieron el 26 de agosto del mes pasado, por unas pegatinas que también aparecieron con motivo del noveno aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, aquí en el pueblo de Altozongo. Y tampoco esa la pagó. Y entonces ya debe 2 multas de 1,000 pesos.
Ahora,
cada una.
Sí, ahora una cosa finalmente, Ariadne, esa no es la casa de ustedes. Ustedes no ponen en su propiedad lo que ustedes deseen poner. Eso es una invasión de la propiedad privada de ustedes por parte de la policía política.
Claro que sí. Incluso en el Código Penal está estipulado así. Es la vivienda nuestra. Nadie tiene el derecho de venir a quitar eso de mi vivienda. Pero como ellos lo hacen eso de forma arbitraria, ¿entienden? Todo lo que ellos hicieron en el registro fue de forma arbitraria. Incluso la imposición de esa multa también es arbitraria.
Gracias, Ariadne. Y nos vamos a mantener en contacto. Vamos a ver si mañana o pasado podemos hablar con Jordanis ahí en Altozongo, Santiago de Cuba. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa. En breve estamos de vuelta.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tiene coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo que ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países deberían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 22 de septiembre. Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con este recorrido informativo. Vamos a tratar de ir en breve al municipio de Arroyo Naranjo y luego al municipio de Boyero, dos de los municipios más afectados en la capital cubana por el rebrote de coronavirus. Y también vamos a ir a Marianao. Marianao, pues se reportaron 6 casos y ahí vamos a tener información sobre lo que está ocurriendo en el día de hoy. 6 casos en Marianao y 6 en Arroyo Naranjo, para hablar sobre el rebrote de coronavirus con 2 comunicadores en ambos de estos municipios para conocer detalles de lo que está ocurriendo allí. En ambos, precisamente Arroyo Naranjo reportó 11 casos en los últimos días y Marianao pues ha reportado 6 casos durante esta jornada. Es lo que nos proponemos en medio de esta situación con el coronavirus, que ya sobrepasa pues el tema de la pandemia. También ha habido un rebrote entre constructores ahí en Santa Marta, específicamente en las cercanías de Varadero, que podría involucrar a decenas y decenas de constructores, un campamento que hay de construcción para obras del turismo, del turismo internacional en Matanzas, y viven ahí estos constructores. En el municipio de Las Tunas, el diario 26, el órgano oficial provincial, reportó una zona roja en Puerto Padre, específicamente alrededor de 72 viviendas localizadas en el Consejo Popular que pertenece al barrio de San Miguel, San Manuel. Sin embargo, no ha aparecido esta información en los reportes del doctor Francisco Durán Miranda a nivel nacional. Eso es importante destacarlo. Vámonos a ir con nuestro primer invitado en esta tarde. Vámonos ahora al municipio de Marianao, con el paparazzi de Marianao y Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme nuevamente al programa.
Bueno, en el día de hoy, 42 casos en La Habana, es el epicentro de la pandemia. Donde tú estás, en Marianao, hay 6 casos oficialmente reportados. ¿Cuál es la situación de Marianao este martes con el COVID-19?
Mira, yo te puedo decir, aquí a escasos metros de mi vivienda, una zona llamada La Escalera, eso está cerrado completamente, hoy reforzaron la vigilancia, y el coronavirus aquí, específicamente en este municipio, está a la orden del día, a la orden del día, y es innegable, es una realidad, y hay temor, pero hay también carencias, y eso otra arista, otra cara de la moneda.
Enrique, ¿y la gente sigue saliendo a la calle en medio de este rebrote?
El problema, Tomás, es que, imagínate, se maneja esto de la pandemia y todos lo saben, pero es que hay hambre, hay necesidad, entonces las personas siguen saliendo a la calle porque es que tienen necesidad de salir, no hay de otra.
Enrique, ¿y las personas las están aislando en barriadas ahí mismo dentro de Marianao?
Mira, aquí te puedo decir, te puedo dar como testimonio y o sea, hay casos específicos, esto que está pasando en La Escalera, donde están aisladas dentro de la casa. Incluso hoy por la mañana me dijo, o sea, me dijo un colaborador de que so pena de imposición de 2,000 pesos de multa si salías de la vivienda. Y están aisladas completamente.
Bueno, ¿y quién le lleva comida a esta gente si no puede salir de la casa?
Mira, es otra cosa que te quería comentar. A ver, lo que le están llevando, las pocas cosas que le están llevando, son al mismo precio que están en las calles. Te puedo poner ejemplo ahora mismo que hoy trajeron por ejemplo, el pollo y las cosas que están trayendo, es al mismo precio. Entonces las personas no tienen dinero y lo están diciendo. Oye, no tenemos dinero, no ha habido es un ápice del gobierno de querer ayudar, con, o sea, de bajar los precios, subvencionar, no sé. Es una locura, vaya. Esto con palabras no se pudiera ni escribir, Tomás, porque es que es una locura, es un sinsentido. La gente me está diciendo, yo no tengo dinero. Incluso lo han dicho, mira, no tengo dinero para comprarlo. Y no pueden comprarlo. Es una locura total.
Increíble. Entonces, ¿y hay conciencia, percepción de riesgo por parte de la población?
Mira, las personas, mira, francamente te puedo decir que las personas lo han perdido un poco. Lo han perdido un poco porque, a ver, tú sabes que hay coronavirus y te lo están diciendo por el televisor y te conectas a las redes sociales y lo ves, pero es que cuando te centras en la situación que tienes en tu hogar, que no tienes comida, que no tienes dinero, pues Tomás, simplemente obvias esa situación y la percepción, ese riesgo de coronavirus real existente que está en las calles, bueno, ya lo tiras a segundo plano. Es una locura. Lo que está pasando realmente el cubano había en estos momentos acá es realmente, es muy lamentable, es muy lamentable.
Ven acá, Enriquito, y me habían dicho que iban a establecer un sistema de mensajería para llevarle la comidita hasta la casa a los viejitos, la tercera idea de eso. ¿Está ocurriendo esto?
Mira, está ocurriendo y tengo un testimonio, pero también te puedo decir que la calidad de la comida que le están llevando los viejitos a la casa deja mucho que desear, ¿me entiendes? Le están llevando a no solamente a los viejitos, a esas personas asistenciadas, pero es en muy pésimas condiciones la elaboración de ese alimento que le están llevando. Vaya, eso realmente es, eso es algo, imagínate, habría que constatarlo para poder sentirlo, para experimentarlo.
Cómo no, Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao en la capital. Nos quedamos con otro periodista que también trabaja con Enriquito. Se trata del destacado comunicador Vladimir Turró en la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, muchas gracias por la invitación.
Bueno, el domingo hubo 11 casos en Arroyo Naranjo. Hoy martes hay 42 casos en toda La Habana. Uno de los municipios que más se reporta es Arroyo Naranjo, donde tú vives, 6 casos. ¿Cuál es la situación con el rebrote de COVID, que llevamos semanas ya en la capital cubana, y cuál es la situación en Arroyo Naranjo?
Sí, Tomás, como bien dices, el municipio de Arroyo Naranjo sigue siendo el municipio más complicado en la capital cubana. Hay muchos cierres, hay alrededor de 10, 12 manzanas, quizás más, por lo menos lo que yo he podido constatar, muchísimas personas en cuarentena, incluso el policlínico de acá del municipio está en cuarentena también. La situación está bien crítica en Arroyo Naranjo, pero las personas continúan sin tener la percepción de riesgo realmente. Además de que tienen que exponerse además diariamente al tema de las colas, que continúa siendo el factor fundamental de las aglomeraciones, de las multitudes, de las personas que prácticamente amanecen en las tiendas. El otro día estuve de recorrido y a las 5 de la mañana, exactamente cuando abre, es decir, cuando se puede salir a la calle, ya hay alrededor de 20, 30 personas en las tiendas, aún sin saber qué productos pueden adquirir, porque no saben si hay productos. Se corren hasta con el riesgo de llegar a la tienda y no poder adquirir ningún producto porque no lo hay. Pero esa es la realidad del municipio de Arroyo Naranjo, que es más complicado, pero bueno, la capital ya también, esa es la realidad de la capital.
Ahora, Vladimir, No hay forma que el gobierno, con tantas reuniones escasas, logre establecer equitativamente una cantidad de alimentos por municipio para evitar estos molotes de gente.
Esto no existe, Tomás. Es decir, el gobierno no creo que tenga ni la capacidad ni los productos para hacer eso. De hecho, las zonas en cuarentena, que supuestamente son abastecidas para que las personas no salgan, en mi municipio, es decir, en la Lisa, en el municipio de mi madre, donde vive mi madre, que estuvo varios días en cuarentena, te puedo decir que esto no se cumplió. Las personas iban a la tienda a comprar y no encontraban los productos y estuvieron más de 15 días en cuarentena, totalmente cerrados. Nunca les llevaron los supuestos camiones con vianda que dicen que llevan a las zonas de cuarentena, eso tampoco existió. Es decir, que el gobierno totalmente miente cada vez que dice que no hay problema, que se está abasteciendo, eso es totalmente incierto. El gobierno continúa mintiendo con respecto al abastecimiento de los alimentos de las personas.
Bueno, ¿y cómo toda esta gente que está ahora acuartelado en los barrios, que los multas si salen de las distintas barriadas de Arroyo Naranjo, cómo resuelven para alimentarse, compadre?
Sí, ese es la gran incógnita, ¿no? Las personas últimamente tratan de abastecerse del mercado negro que continúa existiendo, es decir, los coleros, los supuestos coleros a los que tanto han atacado han servido, aunque los precios son un poco altos, es decir, comparado con lo de las tiendas, ¿no? Pero esta es la manera que tienen las personas de alimentarse, comprarle el paquete de pollo a aquel que hizo la cola y se lo vendió a aquel que está fuera de la cuarentena y pudo ir y venderlo y cosas así, pero las personas están muy necesitadas de alimento y precisamente por eso es que se establecen las protestas, porque hace muy poco aquí en Arroyo Naranjo hubo una protesta precisamente de una zona acuartelada, es decir, una zona en cuarentena que no le llevaban alimento y las personas salieron a la calle a protestar y entonces están usando este recurso también para que el gobierno reaccione y entonces es como único, ¿no? Pero la necesidad es grande realmente en toda esta zona.
Gracias, un placer como siempre ahí en Arroyo Naranjo, pues Vladimir Turrol, periodista independiente. Y vamos a concluir con un último invitado en la tarde de hoy, antes de concluir, con la Omar Arroyo Urquiola, la capital cubana. Vamos a concluir en Puerto Padre, Las Tunas, con el coordinador ahí en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en el reporte del día de hoy, dado por el señor Francisco Durán Miranda, el ministro de Epidemiología de Cuba, pues no aparece en Las Tunas ni Puerto Padre con ningún caso de COVID. Sin embargo, leyendo el diario 26, que es el diario estatal oficial del castrismo ahí en Victoria de Las Tunas, pues el diario local anunció que hay un consejo de defensa, el Consejo de Defensa Municipal de Puerto Padre ordenó la limitación de movimiento de 670 habitantes de las casas ubicadas que se enmarcan en las calles 28, 21, 19 y hasta la 24 de San Manuel. ¿Dónde está esta barriada de San Manuel, Vladimir?
Bueno, el poblado de San Manuel pertenece al municipio de Puerto Padre. Se encuentra a más o menos 6 kilómetros de lo que es la ciudad de Puerto Padre. Ese poblado, ahí visitó una persona que vino de Ciego de Ávila. Yo, antes de empezar, contacté con el puesto de Vigilancia Nacional. Me dijeron que allá no sabían nada de Las Tunas, que tenía que contactar con otro teléfono que ellos me dieron acá en el puesto de mando Las Tunas. Contacté este puesto de mando y el que me atendió no sabía darme la explicación de lo que yo preguntaba sobre esta situación que estaba pasando. Me dijo que me iba a dar otro número de teléfono, llamé al otro número de teléfono y contacté con el doctor Jesús, jefe de epidemiología aquí en el municipio. Este señor me dijo que puesto que el municipio Puerto Padre no tiene ningún caso confirmado, que ahí en San Manuel están bajo vigilancia todas esas personas y ese cierre que hay ahí es por producto a que estas personas que vinieron de Ciego de Ávila, que estuvieron ahí, habían sospechas, es decir, habían sido confirmados y están con esa restricción en ese poblado para evitar que se vaya a mover alguien desde ahí y que puede haberse contagiado, que todavía en estos momentos no hay un caso confirmado.
Ahora, Vladimir, son 670 habitantes de San Manuel. Ojalá que no haya ningún caso, pero las probabilidades de que alguien se contagie, si usted no le hace la prueba o usted considera, ni usted ni yo somos médicos, pero aquí lo importante es hacerle el PCP, porque si usted tiene la gente aislada, a lo mejor están asintomáticos y le están pegando el virus a cualquiera.
Exacto. Sí, ellos tienen, parece que tienen, según lo que me explicó, que tienen eso, esa área restringida, que no dejan entrar ni salir, no dejan que haya movimiento, que se están haciendo la vigilancia, lo que ellos hacen, los test rápidos, el PRS, y tratando de verificar si hay alguien que esté asintomático, que no, pero que se pueda confirmar que tienen algún caso. Hasta este momento, de acuerdo a lo que él me dice, no hay ningún caso confirmado. Todo está bajo control, como dicen ellos, bajo control, en vigilancia, pero no tienen aquí La Tuna todavía un caso confirmado. Esa es la información que me dio el doctor Jesús, jefe del puesto de mando de epidemiología en la provincia.
Bueno, ¿y cómo andarán las cosas para la alimentación y lo que debe llegar allá a San Manuel, que es una comunidad que está un poquito aislada, porque el desabastecimiento sigue rampante?
Sí, esto, me imagino que deba estar en una mala situación, porque es que no hay de nada. Aquí donde quiera la situación está mala, y las cosas que aparecen son muy caras. Si aparece un plátano, vale 4 pesos. Un plátano, 4 pesos. Si aparece arroz, que no hay donde tú lo puedas ir a buscar, porque no es que está ahí, 20 pesos la libra. Y por ahí todo lo demás es así. Si la carne de puerco, 55 pesos la libra, y todas las cosas. Y en desabastecimiento, no es que están ahí que tú la puedes encontrar. No es que tú, aunque tengas el dinero, vas y lo compras, no. Tú puedes tener el dinero y tienes que dar 20 vueltas a ver si aparece un plátano de momento, lo que aparezca, y comprarlo. Y todo es caro. Ya le dije cómo vale un plátano. 4 pesos un plátano.
Como lo gracias, Vladimir Martín Castellano, ahí directamente desde el territorio de Puerto Padre para nuestro programa. Y vamos a concluir en la tarde de hoy, pues, con un importante documento que se ha hecho ya público. El Observatorio de Libertad Académica ha publicado este lunes, pues, el segundo informe sobre la discriminación política en la educación superior en Cuba, y es el propósito, pues, de compartir la información con la académica Omara Ruiz Urquiola, que, pues, es una de las personas que ha estado al frente de esta gestión allí en la capital cubana, para conocer detalles de la importancia del documento y de hacia dónde nos dirigimos en el tema de las violaciones a las libertades académicas en Cuba, en ese contexto. Ya tenemos el contacto, nos dice la producción, en la capital cubana, con la destacada académica cubana, Omara Ruiz Urquiola. Omara, muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a dejar para el final, quiero hacerte unas preguntas precisamente sobre el tema del COVID, generales, sobre este rebrote que hay en el país, pero obviamente, pues, este esfuerzo, tanto empeño que tú has puesto en el tema académico y las restricciones y las violaciones a las libertades académicas por razones políticas en el país, ya, pues, el Observatorio de Libertad Académica, la OLA, ha publicado a la víspera su segundo informe sobre el tema y la discriminación en la educación superior. ¿Cómo andan las cosas? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuán abarcador es todo este esfuerzo que cada día gana más documentación de cara hacia el futuro, al presente y al futuro, Omara?
Tomás, es un esfuerzo grande. Es un esfuerzo grande porque en la medida en que avanzamos se nos acercan más víctimas de la violación de la libertad académica del año 59 a la fecha, sin contar lo que ya conocemos por el recuadro histórico que hay de estudiantes universitarios fusilados a principios de la revolución, violación de los estatutos de la Federación Estudiantil Universitaria, en fin, es mucho trabajo. Somos un equipo multinacional donde hay también académicos colombianos y académicos venezolanos. Aún así, nosotros hemos tenido que establecer una estructura de trabajo para poder ir pacientemente abarcando todos los casos, incluso muchas veces, como es lógico, alterando lo que sería una cronología estricta, porque estamos trabajando unos casos y aparece información de casos que son anteriores, y entonces muchas veces vamos a ir hacia adelante y hacia detrás. Este informe, te fijarás que contempla de casos históricos a dos estudiantes en dos puntos diferentes de la geografía de Cuba, en la ciudad de La Habana, en el Instituto Superior de Arte. Un colega de ustedes, Amado Gil, el periodista, cuando era estudiante de la Facultad de Artes Escénicas, y el intelectual Rafael Almanza, en la Universidad de Camagüey, cuando estudiaba economía. Entonces, mira la diversidad. Es un trabajo, te digo, que abrumador, base a la construcción de esa memoria histórica necesaria, una zona específica de la memoria histórica nacional, no velada, falseada, ignorada, obviada, pero es un trabajo realmente complejo, Tomás.
Ahora, Omara, dirías tú que, bueno, pues que eres una de las pulgadas de la academia como profesora del Instituto de Diseño. Va, ¿cómo tú catalogas las dos vertientes? ¿Va parejo y tienen similitudes el total de casos de estudiantes purgados con el de académicos? De profesores, me refiero.
Sí, sí. Me he topado hasta el momento que incluso hay un punto en que son más los docentes, los profesores purgados.
Increíble.
Porque sí, es increíble, porque los estudiantes, como lógicamente son un eslabón más débil, ellos están, muchas veces acatan el sometimiento para poderse graduar. Y entonces, en el caso de las expulsiones, es sorprendente, pero hay muchos momentos históricos en que la purga fue más recia contra los docentes. Lo que sí está claro, ya tenemos muy claro, es que la universidad funciona como un, digamos, como un estado paralelo al estado cubano. Y eso Fidel Castro lo tuvo bien presente desde el inicio, y desde el propio año 59 intervino, violentó la autonomía universitaria. Él sabía que ahí tenía un paralelismo, que ahí tenía un fenómeno que podía replicar en su contra, y por eso fue en un inicio no tanto contra los estudiantes, sí con las elecciones, pero más contra el claustro. Él tenía que debilitar ese claustro que le estaba generando una contrapartida ideológica importante.
Interesantísimo. Omara, quiero aprovechar que estás ahí en el municipio Playa, en la capital cubana, como tú sabes perfectamente, siguiendo los parámetros que da el Ministerio de Salud Pública, que es la fuente lamentablemente que tenemos, pero hay un rebrote importante, serio, de COVID-19 en el país. En Ciudad de Ávila la situación está fuera de control. Están varios consejos populares totalmente aislados, desabastecidos. Los dos hospitales más importantes que hay en la provincia, el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial de la ciudad de Ciudad de Ávila, la capital provincial, están cerrados, básicamente en cuarentena, así como el Hospital Municipal de Morón, que es el municipio más amplio. Han tenido que ser transferidos hacia la vecina provincia de Camagüey pacientes de COVID. Ante los centros de aislamiento están colapsando en Ciudad de Ávila, a pesar de que la información es ambigua, pero esto es fuentes oficiales. Si no la dice Durán, que es muy ambigua a veces, la dice el diario El Invasor de Ciudad de Ávila o la emisora Radio Surco. La Habana no ha dejado nunca de ser el epicentro de la pandemia. Hoy la capital reporta 42 nuevos casos, Omara, 9 en Regla, 8 en Centro Habana, 6 en Marenao, 7 en Arroyo Naranjo, 4 en Cerro, Boyero, 10 de Octubre, ahí en La Lisa, en Playa hay uno. ¿Cuál es la situación que tenemos con el COVID? Y quiero que me hagas ese análisis en el contexto de que el desabastecimiento en la capital, como el resto del país, continúe, la gente sigue aglomerándose. ¿Ante qué realidad estamos, Omara?
Bueno, yo salgo poco, te voy a decir, afortunadamente.
Te estás cuidando, tú eres una mujer enferma y que tienes que cuidarte.
Ese es el tema. Yo estoy en el grupo 1 de riesgo y básicamente salgo de mi casa a lo indispensable. Como estoy sola y pude guardar comida y además de eso recibo la ayuda de amigos y familiares, no te voy a engañar, que hacen las colas por mí. Se levantan a las 5 de la mañana y me han ayudado, y al estar yo sola realmente he podido bandearme. Pero es una situación muy lastimosa porque o sea, yo tengo ahora mismo personas cercanas a mí que están en cuarentenadas por un caso de COVID cerca. Hay varias cuadras también cerca que las han cerrado.
Ahí mismo en playa, ahí mismo en playa.
Sí, sí, sí. Es una situación, los propios médicos que conozco y que pasan, ellos mismos realmente lo que me dicen es, mira, esto no se sabe para cuándo, porque yo siempre pregunto, esto no se sabe para cuándo, esto se ha ido de las manos, nosotros no podemos dar ninguna información. Hoy pasaron y me ofrecieron unas gotas, esta historia de la homeopatía, por supuesto no las acepté, porque estos son paliativos psicológicos, eso no tiene absolutamente ningún basamento científico en relación a un virus. Ellos mismos yo pienso que están desprotegidos porque no tienen los implementos adecuados. Yo vivo muy cerca de un policlínico y en este policlínico se hacen exámenes. Sí me llama la atención que hace 2 días estoy notando la llegada de ambulancias o que vienen con la sirena encendida. Uh-huh. Y yo lo veo. Entonces, eso no pasaba. O sea, hay una situación que me parece que es más crítica que lo que dicen, porque este policlínico desde el principio de la pandemia ha sido un centro receptor y un centro evaluador también de pesquisa. Y no había sentido tantas ambulancias como de hace 2 días para acá. La situación debe ser más crítica de lo que dicen. El tema es hacia dónde vamos, porque los suministros son mínimos, Tomás. Mínimo. O sea, hay hambre, yo lo veo, las personas pasan desesperadas, comentan, cada vez que paso cerca, salgo poco te digo, pero cada vez que paso cerca de una cola donde dispensan alimentos, hay problemas, o sea, las personas están iracundas, hay discusiones, he visto embarazadas en las colas, las embarazadas son un grupo de riesgo importante y están en las colas, no tienen prioridad, es lo que yo he visto, me he visto que tengan prioridad. Luego la policía está operando como una, no solamente como un instrumento represivo totalmente irracional y desmesurado, sino que a mí ha llegado la noticia y cuando yo estuve viajando de Pinar del Río a La Habana me di cuenta, o sea, los policías han sido, como son la mayoría de provincias, los policías, y eso no se ha dicho, han sido un vehículo transmisor importante del COVID, un vehículo de expansión del COVID porque se han movido los policías y han llevado la enfermedad a otras provincias desde aquí, desde La Habana, y eso no se ha mencionado.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada académica Omara Ruiz Urquiolas. Y así concluimos nuestro espacio en la tarde de este martes, el 22 de septiembre. El agradecimiento, como siempre, a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día, con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio